mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Aquí seguimos, 1:00 p.m. y casi 5 minutos. Tenemos 25 minutos por delante con muchísimas cosas que contarle todavía. La verdad es que no te pierdas ni un segundo de la programación de COPE Castilla-La Mancha. Los saludos de Cristóbal Cabezas.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
Valoración positiva desde el gobierno regional a los primeros datos que se han conocido y se han hecho oficiales de Farcama. Más de 23.000 personas han visitado hasta el momento esta nueva edición de la Feria Regional de Artesanía, cita que, recordemos, se celebra hasta el 18 de octubre en Toletum, el centro de recepción de turistas. El portavoz Nacho Hernando acaba de mostrar su satisfacción durante la visita que acaba de realizar en este Día de la Hispanidad.
A los 33.000 visitantes que hubo durante todos los 10 días de la feria el año pasado, estamos ya en los 23.000 visitantes en tan solo 3 días. Tenemos 23.000 visitantes y contando, porque recordemos que todavía no se acaba el puente, todavía se va a acercar muchísima gente a lo largo de la mañana, de la tarde, a disfrutar, a ver de primera mano la artesanía, los talleres que tenemos, a realizar compras. Así que la verdad que estamos muy, muy satisfechos.
Muy buena cifra, 23.000 personas, el año pasado 33.000 durante toda la feria. Estamos cerca de superar esas cifras, por supuesto, porque todavía tenemos feria hasta el día 18 de octubre. Nosotros en COPE hemos querido testar, ¿no? Hemos tomado el termómetro sobre el grado de satisfacción de los profesionales. Rafael Samino, de Artesa Siglo XXI, está contento con Toletum, con esta nueva ubicación, aunque echa de menos la Peraleda. Asegura que el volumen de visitantes es elevado, como acabamos de confirmar, aunque no tanto el de negocio.
Sí que se ve que hay más preguntas, coge mucha tarjeta y luego, bueno, pues el tema de restauración también es importante. Viene verdad también que vienen clientes que todos los años pues nos van haciendo un poco más selectos. Son gente que nos van comprando todos los años y que nos hacen ir buscando piezas un poco especiales.
Enrique López es carpintero de un stand que cuenta con artículos artesanos elaborados por personas con discapacidad intelectual en el Centro Ocupacional Valenzana de Illescas, de esta población toledana. Aquí, claro, el negocio es lo de menos. Vamos a escuchar a Enrique.
Pero ellos son tan artesanos como el que más, y lo único que tienen, necesitan la protección de que les brinda el Estado con un centro como al que asisten. Nosotros el negocio es lo que menos miramos. Miramos justificar lo que vender, lo que ellos hacen para justificar el trabajo.
Lo dice muy bien Enrique López. Felipe Acedo se dedica a la fabricación y venta de fuelles y nos cuenta que la venta está floja porque la crisis sigue estando presente.
Hasta ahora no hemos vendido mucho, pero bueno, esperamos que en los 7 días que quedan se anime y termine siendo un Farcama como lo de siempre, con las ventas y con las alegrías que da eso de vender. Gente, la crisis se nota porque la gente se ve que tiene menos dinero y tiene más cuidado al comprar. Porque yo también lo tengo, ¿eh?
Rocío Díaz, en cambio, dice que no se puede quejar.
Mucha gente, pocas bolsas de Farcama. Y si tú ves los pasillos, se ve. Yo no me puedo quejar. Yo sí, yo he tenido suerte y ayer tuve buen día. Precios altos no, porque la mayoría de la gente seguro que van a vender y han bajado precios. De eso estoy completamente de acuerdo, porque más o menos yo lo he hecho y con los compañeros que he hablado, igual. Entonces, la crisis tiene todavía, trae cola, todavía está ahí.
Y optimista se mostraba el presidente de los artesanos, Roberto Perea.
Los artesanos en principio contentos, satisfechos. La valoración económica no se puede hacer hasta el último día de feria y hay mucha gente que viene más de un día a la feria e incluso aprovechan los días de entre semana para comprar más tranquilo. Pero mira, nos está acompañando el tiempo, está lloviendo prácticamente en toda la provincia y la verdad que estamos muy contentos.
Así que ya lo sabes, hasta el 18 de octubre, si estás interesado, puedes acudir a Toletum. Actualizamos de nuevo la información, como siempre, a la 1:30 p.m.
97.4 FM, COPE Toledo. ¿Te gusta la caza? Armerías por 84 te recuerda que se abre la veda general y ya podemos cazar mayor y menor. Es importante que prepares tu equipo. En Armerías por 84 ponemos tu visor en tiro, personalizamos tu encare y te ayudamos a elegir tu munición poniendo nuestros 30 años de experiencia a tu servicio. Consulta también nuestras ofertas en cartuchos para Zorzal. Armería Sport 84, siempre con la caza y el tiro. Estamos a tu disposición también los sábados por la tarde en Toledo, en el Centro Comercial Buenavista, frente al cuartel de la Policía Nacional.
Nuevo showroom Tempur en Toledo, la mayor exposición Tempur de la provincia. En Colchonería La Imperial ponemos a su disposición este amplio espacio dedicado a la excelencia del descanso con las mejores y más exclusivas marcas internacionales y nacionales. Y por primera vez en la ciudad le atendemos con cita previa para ayudarles de manera personal y privada en la elección de su colchón de alta gama. Llámenos al 925-210765. Nuevo showroom Tempur en Colchonería La Imperial, donde siempre hacer Avenida Santa Bárbara 29, junto a la iglesia.
Embutidos, fiambres y la mejor carne en la Casa de la Carne, con las siguientes ofertas: chuletas de lomo de cerdo a 4,50 euros kilo y chorizo y salchichón ibérico de bellota Jiménez, 8,99 euros kilo por pieza.
Trato amable y personal, con la seguridad y confianza de calidad y buen precio. La Casa de la Carne, en Illescas, Parque Comercial Salida 33 de la A42, y en Toledo, en el Parque Comercial Abadía.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta, gol. ¡Y gol! De Karim Benzema.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Hablo de amores dormidos.
Vamos a seguir conociendo más rinconcitos de nuestra tierra y hoy es el turno del Campo de Montiel. Nos saluda ya Javier Domenech, que es el vocal de la plataforma Campo de Montiel histórico, origen del Quijote. Don Javier, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias
por lo de don.
Faltaría más. Bueno, estamos encantados de irnos hasta Campo de Montiel. Recuerden los oyentes, hablamos de La Solana, de Infantes, de Membrilla, un territorio en el que, bueno, me gustaría situarlo más detenidamente, Javier, y luego hablar de las muchísimas actividades culturales que están ustedes haciendo porque quieren ser declarados patrimonio de la UNESCO y eso evidentemente cuesta trabajo, pero el plan de acción Campo de Montiel lo está trabajando duro.
Pues sí, este es el tercer fin de semana que ponemos en marcha, intentamos poner en marcha pues la mayor parte de los recursos de la comarca. Agradezco, Cristóbal, que me pregunte sobre la ubicación, porque es importante determinar dónde se halla el Campo de Montiel, que bueno, ya Cervantes en el Quijote ya lo define como de antiguo y conocido en el año allá por 1605, y que con el tiempo pues hemos ganado en antigüedad y en desconocimiento también. Bueno, bien, dicho esta pequeña aclaración, el Campo de Montiel se sitúa en la esquina sur este de Ciudad Real, de la provincia de Ciudad Real, y también lo componen algunos pueblos o algún pueblo de la provincia de Albacete. Entonces somos una comarca limítrofe con Andalucía, con la provincia de Jaén y con Albacete, y bueno, de Albacete concretamente, eso, o sea, de Montiel, pertenece a la comarca, y estamos hablando fundamentalmente del Campo de Montiel histórico, que es al que se refiere las relaciones topográficas de Felipe II, y ya digo, comprende una comarca con 23 pueblos, de los que han mencionado anteriormente, pero también hay que hablar de Albaladejo, de Rinches, Almedina, Puebla del Príncipe, Torre de Juan Abad, Villanueva de la Fuente, Alhambra, Carrizosa. Me dejaré alguno. Bueno, son un total de 23 y desde aquí pues invito a la gente que lo busque en el mapita.
Sí, sobre todo que se lo pongan en la agenda, por ejemplo, para próximos puentes, el puente de la Inmaculada, por decir algo, o para Navidades, para acudir a conocer este rincón que decía yo, usted es vocal de la plataforma Campo de Montiel histórico, origen del Quijote. Es que esto es mucho, decirlo así rápido parece poco, pero es mucho.
Sí, efectivamente. Bueno, esta plataforma la creamos hace 3 años, en mayo del, perdón, casi 4 años, o sea, en mayo del 2012, basándonos en las 5 veces en que Cervantes señala al Campo de Montiel con frases tan contundentes como a la alba era cuando dejó sus ociosas plumas y comenzó a caminar por el antiguo y conocido Campo de Montiel, y era verdad que por él caminaba. Esto, pues ya digo, dio pie a crear esta plataforma, que es una trayectoria que ya había iniciado una asociación anterior a la Asociación Asociación de Amigos de Campo de Montiel, y que incide sobre que efectivamente el Campo de Montiel es ese territorio primogenio, origen de donde parte y hasta donde vuelve Quijote, Sancho, y en consecuencia pues entendemos que es el origen del Quijote y que esto ha propiciado o da pie a solicitar de la UNESCO sea declarado Patrimonio de la Humanidad, cumpliendo perfectamente el punto 4, que se refiere a, de los 10 postulados que tiene la UNESCO, perdón, que se refiere a estar, a ser un territorio vinculado, entroncado directamente con obra literaria de carácter universal. Esto pues nos puso a trabajar, ya digo, hace ya casi 4 años, y se han venido elaborando diferentes bocetos de la propuesta, hasta que finalmente pues la semana pasada lo presentamos, digamos, oficialmente en la delegación de gobierno de la Junta de Comunidades, para que inicie ya su periplo oficial, digamos, en lo que tiene que ver pues ir avanzando en las diferentes instituciones, primero la Junta, a continuación el Ministerio de Cultura, que será quien incoe finalmente, si lo considera oportuno, el expediente para formar parte de la lista de lugares candidatos, la lista que España pudiese presentar cuando toque, que es cada 2 años, pues ahí queremos estar, por estas razones que digo.
Sí, no, lo ha explicado muy bien Javier, y hay que estar ahí, por lo menos hay que intentarlo para intentar conseguirlo. Esto abriría muchas puertas, pero antes de que se abran estas puertas de Patrimonio de la Humanidad vía UNESCO, tenemos que decirle a los oyentes que ustedes están haciendo mil cosas. Por ejemplo, este puente del Pilar, que acaba hoy con muchísimas, por ejemplo, visitas teatralizadas por el Siglo de Oro, porque creo que este puente lo están centrando en este siglo tan maravilloso.
Efectivamente, el plan de acción que ponemos en marcha por tercer año consecutivo, pues son 5 fines de semana donde la plataforma pretendemos efectivamente de alguna manera apuntalar esta propuesta a UNESCO. Entonces, pues lo que pretendemos o lo que hacemos es abrir, digamos, de par en par los diferentes recursos, no todos, porque hay un montón, pero intentamos hacer un recorrido por los recursos y ubicándolos en cada una de las, digamos, de las épocas históricas. Desde la Edad Media, el primer fin de semana, luego hicimos el siguiente, prehistoria y época romana, y en este fin de semana en el que estamos en el Siglo de Oro. Y dentro de esto pues hemos planteado fundamentalmente la actividad principal pivota sobre Villanueva de los Infantes y un recurso que está normalmente tapado, entre comillas, un patrimonio que son los patios, y que tienen mucho que ver evidentemente con el Siglo de Oro, fundamentalmente algunos de ellos,
claro,
como
sí,
puede
sí.
ser la Casa de los Estudios, donde Bartolomé Jiménez Patón y Quevedo departían en su momento y que ya fue en su día un centro de estudios y que uno de los patios singulares. Bueno, abrimos este y 25 más. Y además hacemos otras intervenciones en otros pueblos de la comarca. Obviamente cada fin de semana pues sí, vamos haciendo, digamos, un peregrinaje por los diferentes. Y claro, en el Siglo de Oro pues Membrilla, Lope de Vega, el galán de la Membrilla, también efectivamente se hicieron ayer unas visitas teatralizadas con un recorrido por la villa y siguiendo efectivamente un poco los pasos de... Anoche se hizo una muy interesante en La Solana, también un recorrido por el fue nocturna con un grupo maravilloso que se llaman Teastreros, que hacen teatro de calle y fue realmente bastante asistencia. Y esta tarde en Torre de Juan Abad habrá 12 eventos, uno a las 5 de la tarde, que será una...
A ver qué tomo nota, en Torre de Juan Abad... ¿Sí?
Sí, esta tarde a las 5.
¿A las 5?
Todavía...
¿Qué tenemos a las 5?
Pues tenemos una visita teatralizada del ¿sí? grupo teatrero de Torre de Juan Abad y en la casa de Quevedo, la casa que fue de Quevedo. Aprovecho para decir que Torre de Juan Abad, sabrán los oyentes, que fue el señorío de Quevedo, donde Quevedo tuvo efectivamente, pasó grandes temporadas, puesto que tenía ahí un diezmo, y finalmente, bueno, pues tenía una vinculación estrecha con Villanueva de Infantes, porque era centro, digamos, de las humanidades, y bueno, pues luego tristemente fue aquí donde falleció y lo tenemos enterrado en la iglesia de San Andrés. De los infantes. Entonces habrá esa a las 7 y luego de las 7 menos cuarto a las 8 habrá un recital de poesía y música sobre Quevedo y Santa Teresa en la propia casa de Quevedo. Aprovecho también para decir que estamos en el año de Santa Teresa y que también efectivamente ella y muchos más personajes transitaron por este territorio. Que apunto también que lo fue antiguo y conocido porque es un, digamos que en el campo de Montiel confluyen todas las grandes vías del siglo XVI bueno, hasta llegar incluso a Romano, por aquí pasa efectivamente la Vía Augusta o Camino de Aníbal. En fin, es un territorio que tuvo la fortuna de ser sitio de paso natural hacia Andalucía, con lo cual muchísimos caminos desde Toledo, desde Madrid, desde Levante, desde Extremadura, confluyen en un paso natural que tenemos aquí entre el campo de Montiel y la comarca del Condado de Jaén. Y claro, evidentemente, pues aquello dejó toda una impronta que es la que de alguna manera sacamos a la luz, le damos lustre y pretendemos que la UNESCO se fije porque creemos que es un territorio digno de ser protegido por la UNESCO y bueno, y por qué no decirlo, un sitio donde todavía afortunadamente se puede respirar ese mundo cervantino que protejo. Sí, bueno, te digo en serio, bueno, la gente cuando venga por aquí lo conozca, verá que efectivamente...
No, lo comprobarán in situ, que es un sitio digno, no dignísimo de visitar, y nos lo está explicando perfectamente Javier Domenech, el vocal de la plataforma Campo de Montiel Histórico, Origen del Quijote. Resumiendo, que tenemos fines de semana por delante muy interesantes, y si alguno hoy está cerca de Juan Abad, de la Torre de Juan Abad, pues tenemos unas visitas muy interesantes, visita teatralizada a partir de las 5 de la tarde, y luego más actividades. Javier, lo tenemos que dejar aquí. Nos emplazamos a próximas citas.
Segundo, sugerir que el fin de semana que viene será el Quijote y el Campo de Montiel, o sea que muy interesante el fin
que
de
viene.
Semana siguiente, el que viene, sábado.
El Quijote y el Campo de Montiel.
Efectivamente, todo lo que hagamos este fin de semana, de hecho yo ahora estoy ensayando para las obritas de teatro que vamos a hacer.
Sí,
sí, pues muy interesante. Tenemos un programa que pueden visitar en Facebook, hay un perfil, una página que se llama Campo de Montiel UNESCO, ahí pueden, quien tenga curiosidad y quiera informarse, está todo el uh-huh. programa detallado y bueno, y les animamos, desde luego que se llevarán un buen sabor de boca, sin ninguna duda.
Sin ningún género de dudas, claro que sí. Gracias, Javier, por la explicación tan certera, y el fin de semana que viene nos vemos en Campo de Montiel. Un abrazo muy fuerte.
Muy bien, gracias, Cristóbal.
Adiós.
Adiós, un abrazo.
Estamos en la recta final de la mañana de COPE, pero nos queda un tema interesante vinculado al mundo de la educación. No te muevas.
97.4 FM, COPE Toledo.
La Venta del Sur da la bienvenida al otoño con nuevos menús diarios y menús especiales. Menú Isla Cristina, revuelto de bacalao, dorada, croquetas de bogavante, parrillada especial y para terminar, nuestra carne roja a la parrilla. Todo por 25 euros. La Venta del Sur, reserve sus celebraciones con nosotros. Estamos en Paseo Circo Romano 33, teléfono 667-88-2009. La Venta del Sur. Disfrute del sur sin salir de Toledo.
Grupo Celedonio Morales, servicios de catering, ofrece servicio de comida a domicilio en toda la provincia de Toledo.
Tenemos menús caseros desde menos de 5 euros al día, ideales para personas mayores o con poco tiempo para cocinar, con primer plato, segundo plato y postre. Alimentos de primera calidad avalados por nutricionistas, que se entregan en su domicilio envasados al vacío y listos en 2 minutos de microondas. Infórmese en el 925 24 15 69 o en el 629 084 100. Grupo Celedonio Antonio Morales, servicios de catering desde 1985.
Si buscas una ocasión, la encontrarás del 15 al 18 de octubre en la décima feria del vehículo de ocasión. Más de 200 vehículos multimarca con garantía certificada y precios de feria. Te esperamos del 15 al 18 de octubre en el parking del Paseo de la Rosa en Toledo. Patrocina Ayuntamiento de Toledo, Fedeto, Caja Rural, ITV Atisae Toledo, Diputación de Toledo, The Times y Álvarez Martín.
Muebles, colchones y más en colchonerialaimperial.es.
Manolo Lama es Tiempo de Juego.
Gran jugada la del Madrid. Benzema chuta. ¡Gol! ¡Y gol! ¡De Karim Benzema!
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Siete minutos nos quedan para la 1:30 de la tarde. Hablamos de educación y una nueva polémica que salpica, ya que la Consejería de Educación, según afirma el PP, el Departamento de Educación, está negándose a resolver la convocatoria de proyectos Castilla-La Mancha Más Activa para el presente curso escolar, con la situación de desamparo que puede suponer en los centros educativos que han trabajado en estos proyectos Más Activa, fomentando el deporte y la vida sana. Desde el Sindicato de Profesores, AMPE, aseguran que muchos directores de estos centros están indignados porque la partida de de 4.000 euros asignada para estas actividades extraescolares no se va a realizar. Vamos a comentar este asunto con Julio Casarrubios, que es el presidente de AMPE. Hola, Julio, buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si lo he explicado bien, si la situación es esta y lo que ustedes dicen va en esta línea.
Bueno, sí, nosotros hemos recibido quejas sobre todo de equipos directivos,
¿sí?,
en los que habían puesto un gran empeño en llevar a cabo los proyectos más activa, porque se habían estado preocupados de ponerlo en contacto con diferentes clubes, con diferentes asociaciones, buscando patrocinadores, y entonces, bueno, pues la cantidad que iba asignada a cada centro, que dependía entre unos 3.000 o 5.000 euros a cada centro, pues eso no se lleva a cabo. Además, existe la indignación porque han tenido que hacer un proyecto, se han tenido que preocupar llevando tiempo extra que no pertenecía a su jornada laboral en realizar esos proyectos. Un proyecto que tenía que ser aprobado por el Consejo Escolar, que iba reflejado en su PGA, la programación general global de los centros, y de golpe y porrazo se han encontrado que eso no se lleva a cabo. Han estado preocupados en llevar una colaboración municipal también con los centros de salud, los CEI, los AMPA y, como he dicho, los clubes deportivos. Y evidentemente pues ahora se ven en una situación de desamparo. Y la pregunta que se hacen ahora, ¿dónde va a ir destinado ese dinero, ¿no? Por eso te digo que existe mucha indignación. También podemos decir que no solo en este sentido, sino que, bueno, tenemos la decepción tan grande porque hace, te puedo, sin exagerarte, llevamos 20 años que este ha sido, podemos decir, uno de los cursos más desastrosos de inicio de curso, ¿no? Sobre todo, y aún a mediados de curso, como he dicho anteriormente, seguimos ya a mediados de este primer trimestre y seguimos sin profesores, sobre todo en segundo de bachillerato, que los alumnos se tienen que enfrentar a la PAEC. Y los padres pues tienen una gran indignación y nosotros pues estamos presionando para que eso se cubran cuanto antes las bajas.
Esto último que dices, hay que cubrir las bajas, pero llevamos mes y pico de curso, más o menos, y no se cubren, por tanto los alumnos no tienen profesor, resumiendo, y a final de curso tienen los exámenes de
la
PAE. Lo que era la selectividad antes, sí, para entendernos,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente. Entonces existe una gran indignación por las asociaciones de padres y madres de alumnos. También existe gran indignación por parte del profesorado, que vamos a tope de horario, sobre todo en secundaria y en bachillerato, y no se puede atender como se debe atender a esos alumnos. Evidentemente, la calidad no prima por su ausencia en este inicio de curso, que ha sido uno de los más desastrosos. Recordamos que ha sido uno de los más desastrosos de los últimos 20 años.
Le veo muy pesimista y yo entiendo que usted tiene datos fehacientes para decir que ha sido uno de los peores cursos de los últimos 20 años, y la verdad es que no pintan bien las cosas, porque si empezamos así el curso, vaya panorama, ¿no?, para lo que nos queda.
Efectivamente, se están manejando presupuestos, evidentemente, del anterior ejecutivo, pero sí que puedo decir que los recortes, la gente que está gobernando ahora eran los que estaban en contra de los recortes, y nos hemos cambiado de perro, pero seguimos con el mismo collar, con el collar de los recortes, y son más acuciantes que estos últimos dos años. Nunca habíamos llegado a estos inicios de curso, a este momento que ha transcurrido un mes y medio del inicio de curso y que seguimos aún sin profesores, y eso pues nos indigna bastante.
Las soluciones, vamos, desde mi punto de vista son fáciles. Resolver la convocatoria de proyectos más activa, eso está claro. Si se resuelven esos proyectos, ¿se sigue para adelante con ellos? Pues caso cerrado, en favor de todo aquel que lo ha empezado, ese proyecto. Y lo de los profesores, pues está más claro que el agua, ¿no? La solución, ¿no? Entiendo que son soluciones posibles, quiero decir, Julio.
Evidentemente, ha habido, como hemos denunciado anteriormente, que se crearon unas bolsas extraordinarias porque se requería un nivel de requisito lingüístico, el B2, para cubrir determinadas plazas. Hubo compañeros que estaban en una lista ordinaria y que tenían ese requisito y no se los llamó, se llamó antes a los compañeros de la lista extraordinaria, cosa que también nos indignó. Y el proyecto pues más activa, si no quieren que se llame más activa porque pertenecía a otro ejecutivo, que le quieran poner otro nombre, pues nos parece muy bien. Pero lo que no nos parece bien, que haya compañeros, sobre todo los compañeros, las llamadas, sobre todo equipos directivos, que están muy indignados porque ellos de los políticos pues no quieren saber nada, simplemente les interesa la educación de sus chicos, de sus alumnos,
claro.
Y les indigna muchísimo que han puesto mucho tiempo personal, familiar y ahora porque tenga el nombre de otro ejecutivo, pues a nosotros nos da igual que se llame Más Activa o Más Deporte o como lo quieran
es
llamar.
Es que vamos a lo de siempre, Julio. Al final, el cambio de gobierno genera que lo anterior se para, no se continúa y no se quiere ni continuar con el nombre, que es algo que yo creo que a la ciudadanía en general le da igual quién gobierne. No es que le dé igual, pero que en este tema en concreto lo que quieren es que la educación sea buena, básicamente, ¿no?
Efectivamente, claro. Es algo con lo que se está peleando. Ahora hay una persona toledano que se llama José Antonio Marina, que se va a encargar de elaborar un libro blanco de educación. Es algo que nosotros desde AMPE siempre venimos reclamando, que la educación y la sanidad deben ir independientes de gobierne quien gobierne.
No hay que decirlo de ninguna otra forma, es así de claro.
Es que está claro que nos tenemos que, si nos pusimos de acuerdo con la Constitución del 78, nos tenemos que poner de acuerdo todos en este sentido, porque lo único que hace es retrotraernos
a otras épocas. No, a tiempos pasados que no lo queremos ni mucho menos. Terminamos aquí, Julio, que llegamos a y media. Un abrazo muy fuerte.
Venga, hablamos.
Gracias. Gracias a Julio Casarrubios, presidente de AMPE. Lo dicho, 1:30, a las 2:10 volvemos. Hasta luego.